Bueno, pues, Miguel Espino, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues, no hay pleno en el que, aunque se le intente acallar, aunque se intente que no se le escuche por parte de la bancada, de toda la bancada de distintos partidos que apoyan al gobierno, bueno, a pesar de que pida en más de una ocasión el amparo de la presidencia, que también parece que ha abandonado ya esa postura, bueno, pues en este caso usted no baja la voz en cuanto a denunciar que se están negando a los canarios el derecho que tienen a recibir servicios y prestaciones sociales, y culpa de ello directamente a Noemí Santana, la consejera del área, pero también al resto del gobierno, ¿no?
Sí, porque el resto del gobierno pues mira para otro lado, ¿no? Se tienen más recursos que nunca, y sin embargo vemos cómo estas prestaciones sociales no están llegando, no está llegando la dependencia, no está llegando pues el ingreso mínimo vital, que aunque corresponde al Estado, Canarias también se podría preocupar porque se rechazan 8 de cada 10 solicitudes, no se valora la discapacidad, no se está cumpliendo la ley de atención temprana para los niños que necesitan esa atención especializada desde los primeros meses, años de vida, y las familias también se están quejando. Y, por ejemplo, tampoco se está cumpliendo el plan sociosanitario de Canarias y, por tanto, pues tenemos a más de 9.000 personas esperando por una plaza residencial para una persona mayor o una persona dependiente. Y digo que todo esto es inadmisible porque se cuenta con más recursos que nunca en la historia de Canarias, ¿no? Tenemos el mayor presupuesto en la historia de Canarias y no puede ser que precisamente lo que es atender a las personas más vulnerables sea lo que más está fallando. También otras cuestiones, como por ejemplo las inversiones en sanidad. Le escuchaba hace un momento al diputado Iñaki Labandera, pero lo cierto es que, por ejemplo, el año pasado de 100 millones de euros que había para inversiones en sanidad, para centros de salud, para ampliar hospitales, para equipamientos, para todas las mejoras que necesita nuestra sanidad, para contar con más camas hospitalarias, pues de esos 100 millones solo se ejecutaron 29 millones, dejaron 70 millones sin ejecutar. Y no creo que eso sea solo porque no se cede un suelo en un municipio concreto. Yo creo que si no se ejecuta la inversión sanitaria ni en La Palma ni en Gran Canaria, que seguimos esperando por la licitación de la Torre del Materno Infantil, ni en el Hospital de los Sur de Tenerife, ni en Fuerteventura, pues es obvio que no, que se trata de un problema de gestión generalizada del gobierno de Canarias, más allá de un problema puntual en un municipio.
Yo no sé si se percibe igual desde el Parlamento, pero parece que hay un desequilibrio importante en cuanto, ya que hablamos de infraestructura sanitaria, bueno, pues recuerdo un programa en la tele canaria en la que me invitaron para hablar del tema sanitario en las islas junto a otros compañeros y hablaban de los hospitales. Yo dije, bueno, es que no puedo hablar de hospitales, tengo que hablar del hospital, y un hospital a media pues está construyendo, pero cuando en Tenerife la compañera que me interpelaba era una compañera de Tenerife. En Tenerife tienen la Candelaria, tienen el Universitario, tienen un comarcal en el norte, un comarcal en el sur, que dice que va a ser tan dotado como la Candelaria o el Universitario, pero además existe una red, de como en Gran Canaria, de centros privados que te dan alternativa a través de la concertación. En Fuerteventura no, en Fuerteventura tenemos un hospital que no termina de acabarse, una reforma de un hospital que no termina de acabarse, y bueno, pues un conato de centro de hospital privado en Puerto de Rosario. De lo contrario, bueno, él hablaba, en este caso Iñaki, del CAES, del Centro de Atención Especializada de la zona sur de la isla. Imagínate cómo estamos de distintos. ¿No da la sensación de que hay un cierto desequilibrio? ¿Hay una petición generalizada por parte de la población, inclusive de todo lo que es esa torre, por ejemplo, del materno, y modernizar un poco el materno infantil? ¿No hay un cierto desequilibrio inversor?
No, el problema no, es que no, el problema está en que hay recursos, porque recursos hay en el presupuesto para todo eso, para el Hospital de Fuerteventura, para el CAE de Fuerteventura, pero también lo hay porque no es cierto que el Hospital del Sur de Tenerife funcione, y es verdad también que en el Hospital Materno Infantil la gente está en unas condiciones que los niños no pueden estar ingresados en esas condiciones y necesitan tener un mayor espacio y un mejor acondicionamiento. Entonces, no es que haya un desequilibrio inversor, es que no se ejecuta la inversión. Ese es el problema, porque hay dinero para todo eso. El dinero está en el presupuesto, están todas las partidas. Lo que pasa es que hay un problema de ejecución. O sea, está la partida para Fuerteventura, está la partida para Tenerife, está la partida para Gran Canaria. El problema es que no se ejecuta. Entonces, yo creo que trasladar a los ciudadanos o que puedan pensar, no, es que lo hacen, es que no lo hacen en Fuerteventura porque lo están invirtiendo en Tenerife, o no, no lo invierten en Tenerife porque lo están invirtiendo en Gran Canaria, falso, no lo están invirtiendo en ningún sitio. Ese es el problema, que tienen el dinero y no lo están ejecutando, pero para nadie.
Bien, hay otro tema que en el debate de presupuestos el presidente daba datos y cuando se hablaba de 18.000 nuevos empleados públicos en Canarias, él hablaba de, se hablaba de 18.000 y él confirmaba que eran 19.000 los que se habían contratado. Sin embargo, ahora se sacan nuevas partidas, pero esto no parece que sea tampoco como muy transparente. Usted precisamente ha recriminado al propio presidente del gobierno de Canarias, en este caso al señor Torres, que bueno pues que vaya a dejar en la calle a miles de empleados públicos. Le pedí a usted que asumiera su responsabilidad y dice que en este caso una vez más llegan tarde y mal con la mayoría de los sindicatos en contra a la hora de estabilizar todo el personal y bueno, no solamente en educación como se habla, sino que con la consolidación de las plantillas, sino que también esto se hace extensible a otros departamentos, ¿no?
Sí, así es. Yo lo que he hecho es trasladarle al presidente Torres el malestar que hay entre los empleados públicos, que ven cómo este proceso de estabilización del personal para acabar con el abuso de temporalidad, ellos se quejan que se han hecho sin diálogo, pues la mayoría de los sindicatos están en contra de cómo se está haciendo, no se han identificado todas las plazas que están en abuso de temporalidad, eso es lo que ellos denuncian, y luego se dan circunstancias como, por ejemplo, están en huelga los trabajadores del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia, es decir, del Banco de Sangre de Canarias, porque a ellos no se les reconoce como unos empleados públicos como deberían ser del sistema sanitario, sino como si fueran trabajadores de una empresa privada. O sea, por eso ellos están denunciando lo que ellos consideran que es el camino hacia la privatización del Banco de Sangre de Canarias, pues estos trabajadores están en huelga. Están en huelga los trabajadores de salud pública, están en huelga los trabajadores de la Administración General, están pues muy preocupados los profesores interinos porque tal y como se ha hecho el sistema sin ningún tipo de coordinación con el Ministerio y con el resto de las comunidades autónomas se puede dar un efecto llamada que haga que miles de personas vengan a ocupar las plazas de interinos a Canarias del resto de España. Hay malestar también entre los médicos, es que no hay un sector que esté satisfecho con cómo se está llevando a cabo este proceso y de lo que se quejan todos es de la falta de diálogo del gobierno de Canarias para solucionar todos estos conflictos.
Estamos, eso en materia de personal, pero yo creo que son tantos frentes abiertos, a pesar de que el PSOE, y hoy lo he comentado con Iñaki por la bandera, está en, bueno, pues parece que una campaña de vender los logros. Y bueno, pues en este caso de recordar todos los hechos fatídicos que han pasado en Canarias, acabando con el tema de la erupción del volcán. Yo no sé ya si hemos tenido las siete plagas o lo que tenemos un gafe al frente del gobierno de Canarias, ¿no? Porque bueno, pues parece que todo nos ha tocado después de que tenemos este gobierno de las flores. Pero porque si vamos a en materia de vivienda, hemos hablado de servicios sociales, hablamos del tema de personal, pero si hablamos en materia de vivienda, bueno, pues usted sí hacía referencia a unos datos en una intervención con el consejero de Obras Públicas, el señor Franqui, hacía usted referencia a unos datos del año de registro público del año 2019, que ascendía a una demanda ya de 17.023 viviendas, demandantes de viviendas en Canarias. Y bueno, pues se sigue prometiendo, cada vez es más pequeña la cantidad, pero lo cierto es que no parece que arranque absolutamente nada, ¿no?
Bueno, es que nosotros aprobamos un plan de vivienda en el Parlamento de Canarias hace ya año y medio y yo le estoy preguntando al señor Franquis por los resultados porque empecemos a ver cómo se entregan viviendas a las familias en régimen de alquiler, por lo menos un alquiler asequible, porque lo cierto es que esta crisis ha hecho, además el propio consejero reconocía que en 2019 teníamos 17.000 demandantes de vivienda pública y él ya daba la cifra de que ahora son más de 20.000 las personas registradas en la web, en el gobierno de Canarias, demandando algún tipo de vivienda pública, con lo cual el drama de la vivienda sigue. Los datos del Consejo General del Poder Judicial nos decían que solo el año pasado hubo 500 desahucios, 500 familias que perdieron su vivienda. Cáritas nos dice que la demanda en la provincia de Las Palmas de familias atendidas en el último año ha aumentado en un 15%. Entonces, que van a dejar una Canarias mejor de la que recibieron y todo eso, pues mire, eso es un eslogan. Pero la realidad, los datos dicen otra cosa. Y además, ese eslogan, quien lo está pasando mal, no se lo va a comprar y no se lo va a tragar, porque sabe cuál es la realidad, sabe las dificultades para llegar a fin de mes, saben que no pueden pagar la factura, saben que temen poder perder su vivienda, y por tanto yo lo que le exijo a este gobierno, que es el que tiene más recursos de toda la historia de Canarias y que no es capaz de ejecutar, porque dejaron 600 millones de euros sin ejecutar el año pasado y 200 millones de superávit, que eso es por un exceso de recaudación, porque además están recaudando más que nunca a costa del sufrimiento de las familias, de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas por esa inflación disparada, y se niegan a bajar ningún tipo de impuesto. Pues hombre, yo lo que exijo a este gobierno es que cumpla con su palabra de no dejar a nadie atrás, porque a día de hoy lo que estamos viendo es que no han cumplido con sus promesas, con sus palabras, y bueno, pues ellos creen que pueden vivir de eslogan y de publicidad, pero la gente es la que está sufriendo esta realidad, y la gente, bueno, pues no creo que se la pueda engañar con tanta propaganda, publicidad y con un eslogan como dejaremos una Canarias mejor de la que recibimos, pero los datos no dicen eso, los datos dicen que estamos peor en sanidad, que murieron 3.000 personas el año pasado esperando la dependencia, que nos están entregando viviendas, o sea que la gente está en una situación muy complicada para llegar a fin de mes, que aumenta la pobreza. Esa es la realidad de Canarias que ellos no quieren ver, y yo lo que intento, comisión tras comisión, es, oiga, abrir los ojos, porque ustedes están viviendo una burbuja que no es real.
Bien, Medina Espino, estamos a menos de un año, el 28 de mayo, si no se cambia, el 28 de mayo sería la fecha llamada a las urnas en Canarias para las elecciones. Queda para inauguraciones y cosas de estas hasta el mes de diciembre, con las vacaciones de por medio. Queda poco tiempo ya. Sin embargo, llevamos más de 3 años de legislatura. Me da la sensación de que usted es nueva en el Parlamento de Canarias, usted es nueva además en el mundo de la política. Antes lo vivía de otra manera, lo vivía detrás de un micrófono, delante de una cámara, como compañera de tareas informativas, pero se percibe un bajísimo nivel parlamentario en Teobaldo Power en esta legislatura, ¿no? No sé cómo lo ve usted, que está dentro, que tenía una percepción desde fuera, si ha cumplido las expectativas. Bueno, no creo que sea muy favorable su en cuanto al nivel, su valoración, porque bueno, además usted es de las que más se le coarta a la hora de intervenir en el Parlamento cada vez que lo intenta, ¿no?
Bueno, yo creo que yo no debo ser la persona que evalúe el nivel, ¿no?, de los parlamentarios. Sí que yo lo que he intentado es trasladar allí, pues, realmente lo que ha sido mi forma de trabajar y mi forma de ser, que soy una persona crítica, pero soy una persona también que me gusta trabajar con rigor, con datos, que siempre me gusta decir la verdad. O sea, yo si hago una crítica al gobierno es porque he estudiado el tema, es porque tengo los datos, es porque creo realmente que es una crítica constructiva para que reaccionen. Y sí que lo que yo sí, bueno, me llevaba una cierta decepción en dos aspectos. Un aspecto es por el, digamos, una actitud, yo creo que una actitud de determinadas personas, no de todas, pero determinadas miembros del gobierno que yo he denunciado, machista. Yo he detectado ciertas actitudes machistas que a mí me han decepcionado bastante, porque yo pensé que la Cámara, el Parlamento de Canarias en el siglo XXI, pues ese tipo de cosas no debería. ¿Será que yo soy una generación un poco más nueva con respecto a gente que lleva de mucho tiempo y con unas actitudes que la verdad que yo creo que son del siglo pasado. Y luego lo que tú decías, esa falta de libertad a la hora de poder expresarse, el que imprime tanto lo políticamente correcto, que no se pueda decir nada, que bueno, que su señoría, ¿sabes? No sé, es como una cierta hipocresía, es lo que yo veo en el Parlamento en algunas cuestiones, que a mí me gusta hablar con libertad, con claridad, sin ofender, con educación, pero no me gusta estar ahí haciendo un paripé. Y luego también un cierto sectarismo, ¿no? De cuando uno está en el poder, pues tratar de silenciar al que no opina como opinas tú. Entonces yo eso lo he vivido también. Y es las únicas decepciones que he podido llevar en el Parlamento. Pero luego también he conocido gente estupenda de todos los partidos, gente comprometida por Canarias, gente que trabaja muy duro, gente con grandes preocupaciones sociales también. Y que también en este tiempo pues he aprendido mucho, además de Canarias, de la realidad de Canarias, de las diferentes islas y de cómo funciona nuestra autonomía a diferentes niveles, desde dentro, que como ciudadanos, como periodistas y además de fuera. Y para mí ha sido una experiencia muy buena y lo que he intentado sobre todo es ese compromiso. Es decir, con los canarios, de representarlos y ser su voz en el Parlamento, pues es lo que quiero intentar cumplir
hasta el último año. Pues Medina Espino Ramírez, gracias por estar con nosotros una ocasión más en este espacio del Parlamento. Hasta una nueva ocasión. Algún día hablaremos de Ciudadanos, porque sí, bueno, eso lo haremos.
Yo allá a Ciudadanos no le dedico ni medio segundo del pensamiento.
Bueno, pero habrá que dedicarle algún día algo de análisis por su propia situación, su propio recorrido, y bueno, pues en un partido en el que ya está pensando qué nombre nuevo adoptar y cómo transformarse. O sea que, bueno, a ver al final quién es el que abandona el barco. Gracias, o le cambia el nombre al barco. Gracias por estar con nosotros.
Cuando no seas auténtico, cuando no se cumple con la palabra, por mucho que uno le cambie el nombre a las cosas, eso no va a cambiar nada.
Sin duda. Gracias. Hasta siempre.
Buen día.
Buen día. Bien, pues hasta aquí nuestro espacio de Parlamento. Hoy dos invitados, en este caso en el estudio Iñaki Álvaro Labandera, portavoz económico de en materia presupuestaria, principalmente de Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, y Medina Espino Ramírez, que es portavoz dentro del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias. Gobierno y oposición, contraste de dos visiones distintas de los mismos temas que se tratan en el Parlamento y que salen del Parlamento. Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora ya del mediodía. Son ya 2 minutos para la 1 de la tarde. Y bueno, pues en este caso les dejamos ya con una pausa musical y publicitaria. Y a continuación nuestro informativo resumen. Saludos.